Esto es Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana.
Hola amigos y amigas de Contacto Cuba, les habla Luis Felipe Rojas.
Y yo soy Jorge Ignacio Pérez.
Hoy en Contacto Cuba vamos a tratar tres temas diferentes, pero además tienen algo en común. Son muy comunes a todos los cubanos. La represión, la situación epidemiológica en el país y el acoso a los religiosos y a las personas que tratan de abrirse la vida teniendo la fe, creyendo y son obstaculizados por las propias autoridades cubanas. Vámonos primero a la provincia de Holguín.
Sí, yo agregaría a todo esto la desatención de las autoridades, que es una constante y un denominador común. Como tú decías, Luis Felipe, vámonos a Holguín con una noticia de primera mano, primerísima mano, lo hemos tenido otras veces en el programa, Dexter Pérez, que es miembro del UMPACO ahí en esa provincia, en la ciudad de Los Parques. Dexter, buenas tardes, ¿qué noticia nos traes?
Buenas tardes, hermano. No, quería decirle que, desgraciadamente, ejemplo, hay otra nueva víctima del dengue hemorrágico acá en la ciudad de Holguín, que es el capitán del Ministerio del Interior y jefe de compañía del Cuerpo de Bomberos de Comando 25 de esta ciudad, Alfonso Marino Pupo Struyenque, de 55 años, que falleció el martes 25 de agosto a las 6 de la tarde en el Hospital Militar a causa del dengue hemorrágico.
¿Cómo saben, Dexter, que fue del dengue? ¿Tienen una certificación los familiares, algo así? ¿Cómo te enteraste tú? ¿Cómo llegaste?
Casualmente, en este caso, él es medio pariente mío por parte de los Truyenques, ¿ves?
Sí.
Y yo me personé ahí al velorio, hasta con mucho temor, porque estaba lleno eso de gente del Ministerio del Interior, ¿me entiendes?
Claro.
Y gente de la Ciudad de Estado, y entonces tenía la justificación porque es medio pariente de mi madre, ya fallecida, ¿me entiendes?
Dexter, por casualidad, entonces, ¿tuviste acceso al informe médico, algún informe médico que especifique?
No, pero es los mismos familiares, ¿me entiendes lo que quiero decir?
Sí.
Que se lo expresaron a una tía mía, que es la que me avisa ayer casualmente del fallecimiento de este, porque es primo segundo de mi tía, ¿me entiendes?
Sí. Lo que pasa es que fallecer de dengue hoy en día tenía que haber llegado a una situación muy extrema. ¿Era un dengue hemorrágico, sabes algo?
Sí, el dengue hemorrágico era. Inclusive su esposa e hijo. La esposa fue dada de alta hace 2 días y el hijo todavía continúa ingresado en el Hospital Clínico Quirúrgico con dengue también. Es decir, que estaba ingresado en el militar, porque en el militar, por ejemplo, a los miembros de la FARC y del Ministerio del Interior, que tengan cólera y dengue, son ingresados en esa institución, ¿me entiendes? Y entonces la esposa de él estaba ingresada en el clínico y el hijo también. La esposa fue dada de alta y el hijo aún continúa ingresado en el clínico, porque esto yo fui hasta la misma dirección de donde vivían ellos, donde vivía él casualmente. Y con los vecinos y contacté eso de que estaba la esposa que estaba ingresada, le dieron alta hace 2 días y el hijo aún continúa ingresado en el Hospital Clínico Quirúrgico de acá de Holguín.
¿En qué zona de Holguín vivía este capitán del ministerio?
Vivía en la calle 30, número 15, entre 30 y 31, reparto Isla Torre. Cerca de donde está Comando 25, con un cuerpo de bomberos que está cerca de esa zona, que está en las afueras de Holguín, buscando la circunvalación.
Sí, pegado a la circunvalación.
Sí, como que la carretera se llama carretera vía Admirador. De Mayabe.
Sí, sé cuál es perfectamente. Dexter, la situación además en Holguín, ¿cómo está lo de los ingresos? ¿Qué se sabe de algunos centros que han acondicionado para ingresar a estos pacientes?
Bueno, te diré que ahora el viernes de la semana pasada, el cuerpo de urgencia del Hospital Clínico Quirúrgico se acondicionó para alojar a pacientes con el cólera. Y aparte del cólera y el dengue, hay enfermedades de diarrea aguda también, ¿me entiendes?
Sí.
Y quisiera referirme de nuevo a las condiciones, ejemplo, en los hospitales de campaña, sabe que hay dos hospitales de campaña, que es la filial de medicina, escuela de enfermería, y lo que es la Universidad de Celia Sánchez Manduley, antigua Trabajadores Sociales.
Sí.
Me estaba contando un vecino mío que estuvo ingresado y actualmente tiene a su esposa ingresada allí en la Universidad Celia Sánchez Manduley, que en el cuerpo de guardia, cuando los pacientes asisten con síntomas febriles, ya tarde noche, ya cayendo la noche ya, dice que hay una mosquitera, que no se soporta la mosquitera que hay allí, irónicamente, ¿me entiendes?
Uh-huh.
Lleno de mosquitos que hay allí, picando los mismos los médicos, los pacientes contagiados. Y de otra cosa que él se quejaba, que hay pacientes que van con fiebre, ejemplo, de los riñones, pacientes que van con fiebre por la garganta. Ellos no hacen un análisis si es de riñón, si es de garganta. es como tú sabes que aquí los comunistas con todo lo cogen de una forma maratónica. Fiebre ya dengue, ¿me entiendes lo que te quiero decir?
Claro.
Hay pacientes que tienen fiebre por otros síntomas.
Claro, pueden estar diagnosticando por lo general. Claro.
Sí, entonces a todos lo meten en el mismo saco,
Sí.
Otra cosa que quería hacer referencia es que el monosuero, que es la prueba que se le hace para diagnosticar si en realidad tienen dengue o no, el Holguín la hace active, pero que en realidad no tienen certeza, tienen que mandar esa prueba para La Habana. Oh. Y al cabo del mes que el paciente supo si tuvo dengue o no, sí. Ellos lo único que hacen es conteo de plaquetas, si tiene las plaquetas bajas o las plaquetas altas, ¿me entiendes lo que quiero decir?
Sí,
que esto es una pérdida de tiempo que puede ser decisiva a la hora de un caso muy grave como este. Quería preguntarte, Dexter, sobre los preparativos para la visita del Papa. ¿Cómo siguen allí en Holguín?
Sí, todo normal. Están reparando. Sabes que normalmente cualquier tiene situación de la vivienda que está en mal estado y no hay recursos. Y sin embargo, por donde se piensa que va a pasar el Papa, lo van a pasar ellos realmente. Todas esas casas las están reparando por fuera, lo que es la fachada, ¿ves? Y pintándola, empeñando a los moradores de esa vivienda, porque realmente después tienen que pagar esos gastos, ¿me entiendes lo que te quiero decir?
Sí. ¿Y por qué zona es?
Por la avenida, ejemplo, Libertadores, que es la avenida que pasa por un costado de la Plaza de la Revolución, que es donde van a estar la misa del Papa, por el casco histórico de la ciudad, cercado a los obispados, que es donde va a estar albergado él ahí en el obispado de Cadolín. Y quisiera, Luis Enrique, también hacer reseña de que, independientemente de la crisis epidemiológica que está sufriendo el municipio especial, especialmente el municipio de Holguín,
sí.
Hay una crisis más de lo acostumbrado de hambre y miseria aquí en el municipio como tal.
¿Hay problemas con la alimentación?
Gravemente la situación de la alimentación en Holguín. Imagínate que por la mal llamada canasta básica, hasta ayer 26 de agosto, solo había venido 5 huevos, que es el per cápita por persona, 8 onzas de jamonada y 8 onzas de picadillo, que en realidad no dice picadillo de lo que es, porque es un invento de ellos, ¿me entiendes?
Claro.
En 26 días en el mes, esas tres cosas es lo único que ha llegado. En la Chopi no hay pollo. Cuando lo sacan, a veces tienen que auxiliarse entre las policías para garantizar la cola de la matazón que se forma, y un pollo carísimo porque el kilogramo es a 2.30. Se ha escaseado el aceite en la Chopi también. Han cerrado, por ejemplo, la llamada candonga, que se llama vulgarmente la candonga del estadio Carito García.
Sí.
Y del hospital Lenin, que prestan servicio, ejemplo, en cuanto a comida criolla y refresco batido, esas cosas. Todo eso lo han eliminado. Han eliminado los refrescos, ejemplo, que a granel, lo batido, el guarapo. No hay agua potable en ningún lugar de Holguín que tú salgas. Tienes que salir con un pomo con agua porque no puedes tomar agua potable en ningún lado. Yo estuve visitando 7 cafeterías aquí en Holguín casualmente del sábado para acá, y en cuatro de ellas, es decir, casi un 60%, lo único que estaban ofertando, ejemplo, de la red gastronómica del municipio de Holguín, lo único que estaban ofertando era ron, cigarro, cerveza, tabaco y fósforo.
Ninguno de esos productos de primera necesidad ni para combatir el hambre. Dexter, ya que te tenemos, a ver, si tienes por ahí los datos para recapitular las muertes, en un minuto que nos queda, en las muertes que tú reportaste aquí en este mismo programa, producto de la situación epidemiológica, ¿los tienes a mano? Incluyendo
adelante. El que falleció, ¿del último que falleció?
No, las muertes anteriores para recapitular. Esta sería la cuarta, si mal no recuerdo, que tú has reportado en este programa.
Tengo otro papel ahí.
Bueno, no importa, pero sería la cuarta muerte, si mal no recuerdo, incluyendo un adolescente.
No, en realidad hay más muertos, porque de ejemplo, de H1N1 murieron 4. Y de dengue, este es el segundo caso en la que se conozca aquí en el municipio, ¿eh? Y han habido otras muertes de cólera también.
Muy bien, Dexter Pérez, de la UNPACU, desde Holguín. Muchas gracias por la actualización de última hora sobre la situación epidemiológica en esa ciudad del oriente cubano. Un abrazo y hasta la próxima.
Ya, lo mismo, que Dios lo bendiga.
Amigos, desde la provincia de Holguín nos vamos hasta Camagüey con un acto represivo que sucedió hace unas horas, y quien lo sufrió y activista de derechos humanos allí nos va a explicar.
Sí, se trata de Fernando Vázquez, corresponsal activo de Prensa Independiente desde Camagüey, y también ha estado en reuniones en el oriente cubano, en Santiago de Cuba, donde también fue detenido. Pero esta última detención que él nos va a contar en primera persona se pasó de la raya, digamos. Vamos a hablar directamente con él. Fernando Vázquez, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Bienvenido a Contacto Cuba, gracias por confiarnos tu testimonio. Adelante.
Sí, muchas gracias a todos. Bueno, exactamente, aproximadamente a las 10 de la mañana de ayer se presentó aquí en mi casa del Camino de la Matanza 272, entre segunda y tercera del reparto Bellavista, el primer teniente de la policía, conocido como Molina. Este señor me dijo que tenía que ir el viernes al sector que él dirige aquí en esta zona. Entonces yo le pedí que me diera una citación por escrito para tenerla como constancia de que él me estaba citando. Y entonces este señor me dijo, no, yo no tengo que darte ninguna citación, tú sabes cómo es la cosa. Tienes que ir allí y no dejes de ir porque allí te espero. Yo tengo mi cámara de periodista en el bolsillo y le digo, bueno, mira, está bien, vamos a grabar esta conversación para yo tenerla como una constancia de lo que me estás diciendo. Yo saco la cámara, le doy grabar a la cámara y él me arrebata la cámara encendida y se la introduce en el bolsillo. La cámara sigue grabando y este policía inmediatamente saca una pistola, la rastrilla, me intenta disparar en dos ocasiones. Gracias a Dios el arma no le funcionó. Luego volvió a guardar el arma y me cayó a trompones. Me cayó a trompones en ese momento, buscando que yo me le revirara para, evidentemente, tener algo en contra mía, para poder acusarme de un posible atentado, de un atentado y demás. Yo soporté aquellos golpes y lo único que hice fue pedirle que me devolviera mi cámara, cuya cámara tenía él, grabando todo lo que estaba pasando. Este hombre coge su bicicleta y se va retirando del frente de mi domicilio y yo voy detrás de él y le digo, dame mi cámara. Luego de quitarme la cámara de audio video de la mano, la introduce encendida y grabando en su bolsillo derecho, y entonces saca su arma del reglamento, me apunta al pecho, la acciona en dos oportunidades. Parece que el arma tiene algún desperfecto, evidentemente, y gracias a Dios, porque no salió ningún disparo.
¿A qué distancia estaba, Fernando?
A menos de 2 metros. Estaba a menos de 2 metros frente a mi casa, de aquí del Camino de la Matanza.
¿Había otras personas observando esto?
Sí, estaba aquí conmigo el también periodista independiente, que casualmente está aquí, Dinsan Gainza Morey.
Sí, Dinsan.
Que había venido a traerme una revista que recientemente le había prestado y que estaba todavía en su poder.
¿Tú fuiste detenido después? ¿Qué pasó? Cuéntanos.
Sí, exactamente. Este policía se retira con la cámara para el sector. Yo llamo a varios activistas de varias organizaciones aquí en Camagüey para que vayan conmigo y de un modo pacífico, y que ellos me sirvan de testigo, decirle a este oficial de la Policía Nacional Revolucionaria que me devuelva mi cámara. Cuando llegamos allí al sector, acompañado de al menos 9 activistas más, Este policía increíblemente sale delante de una gran multitud de personas, sale con una cabilla en la mano, se abalanza sobre mí y me da un cabillazo en el hombro derecho, me tira al suelo, caigo al suelo y en el suelo me da varias patadas en el estómago, me da varios trompones, además varios puñetazos, y ahí habían ya al menos 4 patrullas de la policía que estaban esperando, porque debido a las escuchas telefónicas, ellos escucharon cuando yo convoco a varios activistas de los derechos humanos para ir a reclamar la cámara, y había 4 patrullas allí. Estas 4 patrullas traían al menos 8 policías que permitieron que este hombre me diera un cabillazo, que permitieron que este policía me cayera patadas en el piso. Más bien se prestaron para al final cogerme, esposarme a la espalda, introducirme en una patrulla y dejarme allí esposado a la espalda dentro de la patrulla durante al menos media hora bajo el ardiente sol de nuestro país.
Finalmente, Fernando, ¿pudiste recuperar tu cámara? Cuéntanos.
Sí, exactamente. Luego la policía política en la tercera unidad de la policía Monte Carlo me devuelve la cámara. Ellos trastearon la cámara para borrarle las imágenes, pero en la parte donde se graba todo el audio, todo lo que dice este policía, donde se oye rastrillar el arma,
la tienes en tu poder.
Donde se oye el sonido del gatillo, esta parte, como está en oscuro, quizás ellos pensaron de que no había nada ahí, porque está en el bolsillo de este hombre y no tiene nada que grabar, no hay imágenes.
¿Tienes la grabación de voz en tu poder?
Sí, tengo la grabación de voz con una calidad absoluta, una calidad de 100%.
Muy bien. Fernando, ¿a qué hora fuiste liberado?
Aproximadamente a las 10:30 de la noche de ayer.
¿Sin cargos?
Me dijeron que estaba acusado de atentado, pero también me dijeron allí de un modo prácticamente extraoficial que el policía estaba acusado también, y sí, delante de mí, tengo que reconocer que delante de mí le quitaron el arma y se lo llevó un teniente coronel en una patrulla de la policía política. Evidentemente, sí, pienso que se lo hayan llevado para el cuartel de la policía política aquí en el reparto Garrido, en la ciudad de Camagüey.
Bueno, veamos qué pasa con esto.
Veamos en qué termina todo esto. Fernando, sabemos que estás pasando por un muy mal momento, se te nota la voz afectada, y bueno, este testimonio va a ser escuchado por quien lo quiera oír. Gracias de nuevo por tus palabras para Contacto Cuba. Recupérate pronto, un abrazo y hasta la próxima.
Bien, muchas gracias.
Bueno, amigos, estamos finalizando Contacto Cuba, como cada tarde, que me acompaña mi colega Jorge Ignacio Pérez y quien les habla, Luis Felipe Rojas. Ahora nos vamos otra vez al oriente del país. Allí en Santiago de Cuba tenemos con nosotros al pastor Alain Toledano, quien representa al Ministerio Apostólico y el Centro Evangelístico Emmanuel en la ciudad de Santiago de Cuba. Pastor, buenas tardes y bienvenido a Contacto Cuba.
Buenas tardes, Luis Felipe. Dios le bendiga mucho.
Igualmente, gracias por estar una vez más con nosotros. Por fin,
gracias a ustedes.
Sí, por fin, nosotros queremos darle continuidad a aquella información que teníamos a través de ustedes, que unos estudiantes angolanos estaban siendo molestados, vamos a decirlo así, por las autoridades policiales, por la policía política, porque asistían a la iglesia donde usted oficia. ¿Qué sucedió con estos estudiantes? Porque tengo entendido que ya terminó el curso y todo. ¿Qué sucedió con ellos?
Bueno, ciertamente los que han seguido la información saben, como hemos dicho, que la sentencia para ellos fue que serían deportados de Cuba si ellos seguían visitando exactamente nuestra iglesia, es decir, la iglesia que pastoreamos en este momento, mi esposa y yo. Ellos decidieron permanecer firme a sus pastores, decidieron permanecer firme a su fe y serle fiel a Dios. Se dictó un decreto de que fueran deportados. Nosotros le orientamos a ellos de que esta situación se la hicieran saber a su representante en la embajada de Angola en La Habana. Ellos tuvieron que viajar allá porque se contactaron con él, y de primera mano ellos le contaron todo a lo que le estaba sucediendo acá en Santiago. La intención primaria fue deportarlo, quitarle el título de oro, que ya su título estaba firmado y todo para entregárselo con fecha. Solo faltaba una semana cuando lo llamaron a ellos para entregarle el título y graduarse. Todo se detuvo. Nosotros permanecemos aquí fiel, y el cristiano sirve a Dios y permanece en pie porque Dios le ayuda. Y eso fue lo que pasó acá. Hubo una intervención divina, porque ciertamente el gobierno ya tenía hasta fecha para que ellos viajaran para Angola. No. Del grupo pudieron manipular algunos, claro, que se intimidaron, pero Ibé Pedrina, que era una de las que estaba con título de oro y es la segunda mejor estudiante de todo el curso, y Tito Capungo, que era el primer expediente, el mejor estudiante de todo el curso, ellos permanecieron fiel. Claro. No negaron a Dios, lucharon hasta el final, vieron a su representante. Y como Dios intervino, todo comenzó a tener una segunda opción. El representante intervino por ello, vino a la ciudad de Santiago de Cuba. Realmente él hizo algo, pero no hizo mucho. Todo lo que ha sucedido ha sido un milagro de Dios.
Pero finalmente, ¿no los expulsaron? ¿No los deportaron?
Bueno, cambiaron toda la fecha, citaron a todos los estudiantes en otra fecha, hicieron como una graduación, a ninguno le dieron el título, por tal de no darle el título a ellos. Fueron estirando y estirando la fecha, tratando de que ellos se fueran a Angola sin el título, junto con todos los estudiantes, diciéndole que se lo iban a dar allá. Por reclamaciones de los estudiantes y del representante, le dieron los títulos aquí. Al final le dieron los títulos a ellos acá, se pudieron graduar y lo que sí le quitaron el título de oro.
¿Qué especialidad estudiaban ellos?
Psicopedagogía.
Psicopedagogía. Y el título de oro decía que no se lo dieron.
No, Cuba no se lo atribuyó, no se lo dio. Y siempre hay siempre hay dentro de la graduación un reconocimiento al estudiante integral.
Por supuesto, claro.
Esos dos estudiantes que le estoy hablando, Ibé Pedrina y Tito Capungo, eran los que estaban elegidos como estudiante integral. Y eligieron, luego que lo sacan a ellos, eligieron a un estudiante que tenía menos nota que ellos. Claro. Es decir, un estudiante que estaba por debajo de ellos fue el que recibió el título integral,
sí,
el reconocimiento integral. Sí. No sé cómo se maneja eso, sí, pero sí, creo que algo de eso.
Sí, es así. Pastor,
no llegaba ninguno de ellos.
Unos 10, 15 segundos que nos quedan. ¿Ha sabido de ellos en Angola?
Están bien en Angola. Sí. Deben de volver ahora para hacer el otro curso, creo que la licenciatura. Y espero que todo esté bien. Ellos me han escrito, me han dicho que están bien y que pronto regresan a Cuba.
A ver si los tenemos por aquí.
Cuba está haciendo,
cuando regresen,
Cuba está haciendo lo imposible porque ellos no regresen.
Si regresan, a ver si los tenemos por mediación suya en este programa. Muchas gracias, Pastor. Se nos va el tiempo.
Bueno.
Un abrazo
gracias
fuerte, Pastor Alain Toledano, bien, Ministerio bien, Apostólico. Centro Evangelístico Emanuel en Santiago de Cuba. Un abrazo y hasta la próxima.
Gracias, amigos. Ha sido un placer estar con ustedes. Estuvimos en Contacto Cuba, la productora Berta Raval, técnico Osmar Martínez. Somos sus amigos de siempre,
Jorge Ignacio Pérez
y Luis Felipe Rojas. Hasta la próxima.